En Apocalipsis 19, 16, nuestras Biblias dicen: en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Padre Santo, nos acercamos delante de ti en este día, Señor, en este precioso día que tú nos das, que tú nos permites, que tú nos prestas, Señor, que nos concedes vida, que nos concedes de tu gracia, de tu misericordia, y también, Señor, la bendición de poder abrir tu palabra y de presentarnos delante de ti, Señor, en adoración, en alabanza, Señor, ofreciéndonos a nosotros mismos como ofrenda, Señor, en este servicio. Te rogamos, Padre, que aceptes nuestra adoración, nuestra alabanza, pero que también, Señor, con tu palabra, tú hables a nuestro corazón y nos permitas ver y entender un poco más de esta perfección tuya, de tu soberanía, de esta bendita soberanía, Señor, que nos permite tener la seguridad y la confianza plenamente en ti. Te rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios es soberano. En la entrega pasada veíamos bastantes versículos que nos muestran la soberanía de Dios, que nos muestran su autoridad. Y es que la soberanía de Dios, es decir, la supremacía de Dios como Señor, le permite gobernar todo, le permite gobernar sobre todo. Esta es una de las grandes doctrinas de la Biblia que impregna todas sus páginas. Encontramos esta doctrina desde Génesis hasta Apocalipsis. La soberanía de Dios reside en su infinita naturaleza divina. Está dentro de su esencia, está en su esencia misma esta perfección. Aparece en su decreto sobre todas las cosas. Se cristaliza, por una parte, en su elección de aquellos a quienes salvará por gracia en Cristo, pero también, por otra parte, se cristaliza en su reprobación a aquellos a quienes considera dignos de condenación por sus pecados. Y en suma, su soberanía lleva todas las cosas de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con su propósito. Spurgeon, en uno de sus sermones, escribe lo siguiente: no hay nada, nada por lo que los hijos de Dios deban contender más fervientemente que por el dominio de su Señor sobre toda la creación, la realeza de Dios sobre todas las obras de sus propias manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en ese trono. La creación, de hecho, despliega su poder. La creación despliega y confirma su capacidad para gobernar el mundo que Él creó. Isaías 37, en el versículo 16, nos dice: oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Jeremías también nos habla en el capítulo 32, versículo 17, y nos dice: ah, Señor Dios, ciertamente, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada, nada es imposible para ti. Y en este sentido, Dios llama a su pueblo, y llama a su pueblo a ser testigo, a ser testigos que conocen y declaran al mundo su gloria. Nos llama a ser sus testigos como el Señor y Salvador soberano. Y claramente en Isaías 43, 10 al 13, recibimos este llamado. Tal vez no se vea muy bien, pero en sus Biblias pueden abrirlas en Isaías 43, versículos 10 al 13. Nos hace este llamado diciendo: ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes, pues, son mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios. Aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién lo revocará? Claramente vemos en estos versículos cómo el Señor nos llama a ser testigos de su soberanía, de su gobierno supremo, de su supremacía sobre toda su creación en los cielos y en la tierra. Entonces, la soberanía de Dios significa supremacía e involucra tres aspectos importantes. Involucra su voluntad, involucra su autoridad, pero también involucra su poder divino. Dios es supremo sobre todo, en su ser, en sus derechos, en la capacidad para retirar, perdón, en su capacidad para reinar y cumplir su voluntad. Su soberanía se cumple en su voluntad. Por ejemplo, en el Salmo 135:6 nos dice: todo cuanto el Señor quiere, lo hace. Esa es su soberanía. Todo cuanto le place hacer, lo hace. Y enseguida nos da la esfera del actuar de Dios, tanto en los cielos como en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Pero también su soberanía se cumple en su autoridad. La libertad de Dios para hacer con todas las criaturas lo que le plazca está arraigada en el hecho de que Él es el creador de todas las cosas. Por eso tiene esa autoridad de hacer. En el Salmo 24, del 1 al 2, nos dice claramente: del Señor es la tierra, y note, y todo lo que hay en ella. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. En otras palabras, nos está hablando de que Dios tiene soberanía, ejerce su soberanía con toda autoridad, simplemente porque Él creó todo. Y lo vemos en Génesis. Por eso Él es soberano, tiene la libertad de hacer y de gobernar su mundo. Pero también su soberanía se cumple con su poder. El Señor tiene poder infinito para cumplir toda su voluntad y hacer cumplir todos los derechos de su autoridad. Demostró ese poder en la obra de la creación, simplemente, allá en Génesis, por ejemplo. Y debemos temer a Dios y darle gloria y darle gracias, porque como dice el Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Ningún Dios puede hacer lo que nuestro Dios verdadero hace. Él simplemente habló y todo fue creado, tanto en los cielos como en la tierra. El Salmo 33:9, ahí mismo, también nos dice esto: porque Él habló, ¿y qué pasó? Fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. Estos versículos claramente nos hablan de su soberanía. Y me gusta cómo Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, nos resume estos tres ámbitos de su soberanía. Apocalipsis 4:11 nos dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los tres aspectos de su soberanía: su voluntad, su autoridad, perdón, y por supuesto su poder. Su voluntad, su autoridad y su poder. Entonces, Dios es soberano, pero la soberanía de Dios también se muestra en sus nombres. Es curioso que en la palabra de Dios se nos dan varios nombres para Dios, que en un momento vamos a ver. Y cada uno de estos nombres está reflejando su soberanía, su control total. Una forma en que Dios revela su soberanía entonces es a través de los nombres que Él mismo se atribuyó en su palabra. Elohim, por ejemplo. Elohim, por supuesto, son nombres hebreos. Elohim lo encontramos en Génesis 1:1, cuando se nos dice: en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. La creación de Dios del cielo y la tierra presenta a Elohim como el poderoso soberano, porque Él hizo todas las cosas y las controla con su mera palabra. Elohim aquí está denotando propiamente al Dios de todo poder. Ahí vemos al Dios soberano. Elión, este es otro nombre para nuestro Dios. Elión. Elión lo encontramos en el Salmo 18:13, cuando se nos dice: el Señor también tronó en los cielos. Y el Altísimo, ahí podríamos leer, y el Elión dio su voz, granizo y carbones encendidos. Altísimo es la palabra que se traduce del nombre hebreo Elión. Y es el título de la supremacía de Dios sobre todo el mundo. Este título también lo encontramos en el Salmo 83:18, en el Salmo 97:9. Su poder está obrando sobrenaturalmente en el vientre de la Virgen incluso, para entregar al Hijo de Dios encarnado. Este nombre también aparece en el Nuevo Testamento, en Lucas 1:35. Lucas 1:35. El Shaddai. Seguramente lo han escuchado, o ya lo habían escuchado, es un poco más común. El Shaddai, este nombre de Dios lo encontramos en Job, capítulo 37, 22 y 23, donde se nos dice: del norte viene dorado esplendor, majestad impresionante alrededor de Dios. Es el Todopoderoso y no lo podemos alcanzar. Él es grande en poder. Y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. Aquí encontramos a El Shaddai con la palabra al español traducida como Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Bien podríamos leer el versículo 23 como: es El Shaddai, no lo podemos alcanzar. Este nombre también está denotando su soberanía como Señor, como gobernante de todo, como suficiente. Se asocia el nombre con un poder majestuoso, con un poder suficiente para bendecir, pero también con un poder suficiente para destruir. Él es el Shaddai, Él es el soberano. Adonai, uno más. Adonai también es un nombre de Dios. Lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 1, cuando se nos dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Podríamos leer: vi yo a Adonai sentado sobre un trono alto y sublime, como dice el hebreo en el original. Entonces aquí, Señor, también puede traducirse como maestro, y está denotando esa relación de autoridad por un lado, pero también por otro lado una relación de lealtad y amor. Y Dios entonces es el Señor, es el Maestro, es el digno de nuestra mayor devoción, de nuestro mayor servicio, un servicio obediente y con esperanza. También encontramos dentro de la palabra del Señor el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Pues este nombre también nos está denotando su soberanía. En Isaías 37, 16, vemos cómo aparece este nombre: oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que estás sobre todos los querubines, el ámbito del cielo. ¿Lo alcanzan a ver? Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Otra vez están mencionando las dos esferas de la vida, el cielo y la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Entonces vemos aquí a Dios siendo descrito como un comandante militar de vastas fuerzas. Refiere a la soberanía de Dios sobre todo el ejército, tanto del cielo como de la tierra, es decir, toda la creación. Y en resumen, todos estos nombres de Dios destacan prominentemente y tienen como objetivo también enseñarnos la soberanía de Dios. Y no es de extrañar entonces que Dios sea el Rey eternamente y para siempre, como nos dice el Salmo 10, 16, o que sea el Rey de la gloria, como dice el Salmo 24, 7, y que sea el Rey grande sobre toda la tierra, como dice el Salmo 47, 2. Dios es, de acuerdo con 1 Timoteo 6, 15, Dios es el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Encontramos esta frase aquí en 1 Timoteo, pero también en Apocalipsis: Rey de reyes y Señor de señores. Y es un título, una frase equivalente a esa frase anterior que aparece ahí en Timoteo. Él es el único soberano. Nadie como Él. La soberanía solamente pertenece al Dios único, vivo y verdadero. Ahora, algunas aplicaciones prácticas de la soberanía de Dios. La primera, la soberanía de Dios nos llama al arrepentimiento de nuestra rebelión, a arrepentirnos de nuestra rebelión. Somos rebeldes por naturaleza. Eso está en nuestros genes. Eso está ahí en nosotros. Y somos rebeldes de muchas formas. Pero a veces en nuestra rebeldía nos atrevemos a ir en contra de Dios. Dice Job 9:4, sabio de corazón y robusto de fuerzas, ¿quién lo ha desafiado sin sufrir daño? Nadie puede desafiar a Dios sin que salga dañado. Watson, Thomas Watson, en algún momento de su ministerio dijo: es mejor encontrarse con Dios con lágrimas en los ojos que con armas en la mano. Mejor encontrarnos con Dios con lágrimas y no con armas, porque la derrota la tenemos asegurada. Nadie puede ir contra el Señor soberano de todo el universo, de los cielos y de la tierra. Es la cosa más insensata, dice un comentarista, es la cosa más insensata del mundo tratar de luchar contra el Dios omnipotente. Y sin embargo, a veces tratamos de hacerlo. Tratamos de luchar contra Dios. Hemos de saber que vamos a perder, que la derrota es lo único que tendremos asegurado en esa batalla y en esa rebeldía que como raza humana nos caracteriza. El salmista se maravilló en el Salmo 2, versículo 1, cuando pregunta: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? ¿Por qué se atreven las naciones a ir contra el Señor? ¿No se dan cuenta que su rebeldía es en vano? ¿No se dan cuenta que todo eso que traman contra Dios es juicio para ustedes mismos? La humanidad se ha embarcado en una guerra imposible, y esa es una realidad. Cuando la humanidad decide hacer guerra contra Dios, realmente tiene la batalla perdida. Porque Dios es soberano. Sus complots solo provocan risa. Y así lo dice la Escritura. Los complots de la humanidad en contra de Dios solo provocan risa, provocan burla, pero también provocan ira divina. Y esto nos lo dice en los siguientes versículos, ahí en el Salmo 2, versículos 4 al 5. El Salmo 2, 4 al 5 nos dice, el que se sienta como rey en los cielos, ¿qué hace? Se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará ¿en qué? En su ira, en su furor, me parece que dice Reina Valera 60. Y en su furor los aterrará diciendo, al final los rebeldes serán aplastados por Cristo. Esta es una realidad. Al final todo aquel ser humano que no se arrepienta de su rebeldía será condenado por Cristo. Será condenado. El Salmo 2 también, ahí enseguida, en el versículo 9, nos dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. La humanidad y su rebeldía no son nada delante de Dios. Por eso no nos atrevamos a ir en contra de Dios. ¿Habrá muchas ocasiones? Sí. Habrá muchas ocasiones en que pudiéramos pensar que le ganaremos a Dios, pero la realidad es que no. Debemos ser conscientes como humanidad de que puede aplastarnos en un instante, iglesia. Con su sola palabra, ni siquiera me atrevería a pensar que se tenga que levantar de su trono. Con su sola palabra nos eliminaría al instante, porque Él es soberano. Vengamos entonces y arrepintámonos delante de Él. Esto nos permite ver su soberanía, pero también su soberanía nos llama a confiar en sus promesas. Su soberanía nos llama a confiar en sus promesas. El ojo de la carne no puede ver muchas veces cómo es posible que las promesas de Dios se cumplan, pero el ojo de la fe mira al Señor omnipotente. El ojo de la fe es más poderoso, ve más allá. Si ustedes recuerdan, en el caso de Abraham, parecía ridículo, ridículo que Dios le pudiera dar un hijo a Abraham ya siendo anciano, ¿verdad? Y agregándole el otro factor, su esposa. Su esposa, aparte de que ya también estaba grande, tenía un pequeño problema. Era estéril. Entonces es ridículo pensar que Dios le daría un hijo como se lo prometió. Pero Dios los amonestó gentilmente cuando les dijo en Génesis 18:14, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Iglesia, ¿hay algo demasiado difícil para nuestro Dios? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Aun cuando Abraham ya estaba anciano y Sara era estéril, ¿eso era demasiado difícil para el Señor? No. A su tiempo dice que iba a volver. Dice, volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. ¿Qué sucedió? Al año, Sara tuvo a su hijo. Aun cuando todo iba en contra de. Esto nos habla de un Dios soberano en el que nosotros podemos confiar. Y en el cual podemos confiar en todas sus promesas. Cualquiera que sean los peligros que podamos nosotros enfrentar en la vida, en medio de cualquier circunstancia, creamos que Dios es capaz de sostenernos. Creamos que Dios es capaz de rescatarnos de todo aquello en lo cual estamos sumergidos y que a veces nos hacen decir ya, hasta aquí no puedo más. Creamos las promesas de Dios. Se requiere una confianza sincera en el poder infinito de Dios para que confiemos en sus promesas. Y deberíamos vivir como Abraham, no por nada. Abraham es un padre de la fe, es un ejemplo de fe. En Romanos 4:21 se nos habla de Abraham y se nos dice, estando plenamente, ¿qué? Convencido de lo que Dios había, ¿qué? Prometido, porque poderoso era también para cumplirlo. Abraham estaba plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Sara más o menos, ¿verdad? Recuerdan ustedes que se rió, ¿verdad? Como diciendo, ay no, a mi edad. Ahora sí, a su edad la vida ya no era fácil. Y todavía allí oyendo atrás de la tienda, ¿no? Híjole, voy a tener un hijo. ¡Ja! Ya mero, ¿no? Pero Abraham estaba plenamente convencido. Y al año le llegó su hijo. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? No. Esa es la fe crucial para nuestra perseverancia en la santificación. Esa es la fe que nosotros necesitamos como iglesia para perseverar en la sana doctrina, para perseverar en la vida cristiana. Thomas Watson, un puritano, no lo puse aquí en la proyección, pero se los voy a leer. Watson escribe, el Dios fuerte puede vencer tu fuerte corrupción. Aunque el pecado sea demasiado duro para ti, no lo es para él. Hay muchas debilidades que el ser humano tiene. Hay muchas cosas, hay muchas circunstancias, hay muchos hábitos de los cuales podríamos pensar que no vamos a salir. Hay varios pecados que podríamos traer a nuestra mente y decir, de aquí nadie me saca. Yo no he podido, lo he intentado por varios días, meses, años, y no he podido. Y de aquí nadie me va a sacar. ¿Quién sabe? ¿Hay algo difícil para el Señor? No. Tercera aplicación de la soberanía. La soberanía de Dios nos llama al temor reverente. Al temor reverente. Ciertamente, si conociéramos a un hombre que pudiera traer una montaña a la existencia simplemente hablando, pues estaríamos asombrados o tal vez asustados, ¿no? Si existiera tal hombre. Bueno, mucho más debemos nosotros temer al Dios que creó las estrellas, que creó los planetas con su mera palabra. En el Salmo 33, 8 y 9 se nos dice, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. El versículo 9 es la razón de por qué debiéramos, ¿qué? Temer a Dios. Versículo 8 nos dice, teman al Señor, tiemblen en su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué he de temer al Señor? ¿Por qué he de temblar en la presencia del Señor? El verso 9 nos da la razón. Porque Él habló y fue hecho. En otras palabras, simplemente porque Él es soberano. Nada más por eso, su razón suficiente. Por eso su soberanía nos llama a un temor reverente. Pocas personas consideran lo que significaría que un Dios así estuviera enojado con ellos. En el Salmo 90:11 se nos dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? y tu furor conforme al temor que se debe a ti. Híjole, a mí no me gustaría conocer el poder de la ira de Dios. Dice la palabra, qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No sé a ti, iglesia, pero a mí no me gustaría conocer la ira de Dios. No me gustaría. Aborrezcamos la idea de provocarlo. Rechacemos la idea de rebelarnos contra Dios, de ir en contra de Dios. A veces nos queda bien el apellido Contreras, ¿verdad? Porque nada más escuchamos algo de Dios y ahí vamos en contra, ¿verdad? Imagínense Samuel Ortiz Contreras. Híjole, suena feo, ¿verdad? Aborrezcamos el ir en contra de Dios. Primero a los Corintios 10, 22 nos dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? No. Aunque toda la raza humana se uniera a luchar en contra de Dios, no le alcanzaríamos a hacer ni cosquillas a Dios, ¿eh? Ni cosquillas, raza humana. No tenemos la fuerza para ir en contra de Él. Aprendamos a temer mejor al Señor. Aprendamos a cantar el canto de Apocalipsis 15, versículos 3 al 4. No lo traigo para proyectar, pero apúntelo o búsquelo en su Biblia. Apocalipsis 15, 3 al 4 nos dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Él es el único digno. Número 4, su soberanía nos llama a una alabanza humilde. Su soberanía nos llama a una alabanza humilde. Toda la creación despliega el poder de Dios para despertar nuestra adoración. Toda su creación nos debe motivar a alabar su soberanía. En el Salmo 95, del 1 al 6, se nos dice, vengan, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra, suyas son también las cumbres de los montes, suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Estos 6 versículos se pueden resumir con una sola palabra: soberanía. Su soberanía nos llama a adorarlo. Constantemente en estos versículos se dieron cuenta que nos dice, vengan, 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 vengan. Busquen al Señor y adórenlo. Los pecadores orgullosos no se rebajan a alabar a Dios, ¿eh? Hay mucho pecador orgulloso que dice, ¿yo? ¿Adorar a Dios? Eso no es para mí. Pero los humildes, sí. En la historia de la humanidad existió un hombre sumamente orgulloso. Un hombre que fue nombrado como soberano en cierta etapa de la historia de esta tierra. Fue un hombre grande en poder, sumamente poderoso. De él nos habla el profeta Daniel. ¿Saben a quién estoy refiriendo? A Nabucodonosor. Nabucodonosor, gobernante magnífico, temido, nadie como él. El soberano de aquel tiempo. Pero al fin de los días, dice Daniel 4:34, el Señor trató con él. El Señor lo hizo tragar tierra, literalmente. Lo quitó de su posición, seguramente recuerdan la historia en Daniel. Lean los primeros capítulos de Daniel. Al final de los días, dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Noten cómo el Señor quebrantó el corazón de Nabucodonosor. Si pudo quebrantar ese corazón tan duro como el de Nabucodonosor, ¿ustedes creen que no pueda quebrantar el nuestro? Tal vez estemos agobiados por los problemas, pero incluso ahí los piadosos pueden decir: el Señor dio y el Señor quitó. ¿Quién dijo eso? Job, ¿verdad? Job 1:21. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Reconociendo Job la soberanía. Pero también la soberanía de Dios nos llama a ser amos fieles. La soberanía de Dios nos llama a ser amos fieles. No todos tenemos la posición de ser amos, ¿verdad? O de tener autoridad sobre alguien más. Pero quienes tienen esa posición, a quien se les ha concedido esa posición, en cualquier área, en cualquier circunstancia de la vida, al menos yo no tengo bajo mi cargo a alguien más. Yo soy ¿cómo se les dice? Se me fue la palabra. Subordinado, exactamente. En mi trabajo secular yo no soy jefe. Yo no soy autoridad sobre alguien más. Pero hay algunos a los que sí se les ha concedido. Nos llama a ser amos fieles. Cualquiera que sea la autoridad y la influencia que tengamos, recordemos que el Señor nos ha o les ha delegado esa autoridad. Y este es un principio que viene desde Génesis 1:26. Somos representantes del Creador aquí en la tierra. Somos mayordomos a los que se les confían las posesiones del Maestro, las posesiones de Dios, encargados de hacer su voluntad para su gloria. Incluso si tenemos la posición de amos en la tierra, recordemos que también tenemos un Maestro en el cielo y que Él es el dueño de todo. Por eso Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 9, escribe: y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas. En otras palabras, no los amenacen, no los hostiguen, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está ¿dónde? En los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Tal vez en algún momento de la vida el Señor nos pueda llegar a conceder el hecho de ser autoridad sobre alguien más. Eso no nos debe dar derecho y no nos da el derecho de actuar con amenazas. Por eso su soberanía también nos recuerda eso. Nos recuerda que hay un Dios que es el dueño de todo. Y que si llegamos a una posición así en algún momento de la vida, si el Señor lo concede, no es para abusar de alguien más. Es para glorificar a Dios, que es soberano. Él es Señor nuestro, pero también de los siervos. Como dice Pablo, ¿no? Ezequiel Hopkins dice lo siguiente: glorifiquemos el poder y la soberanía de Dios, usando el poder y la autoridad que Él nos ha dado en subordinación a los suyos. A esto también nos llama la soberanía de Dios. Número 6, la soberanía de Dios nos llama a la sumisión en medio de los dolores, iglesia. Dolores tenemos y muchísimos. Cuando las malas noticias golpean a nuestras familias, cuando la enfermedad llega, cuando la gracia de Dios nos permite decir, como dijo Elí en el primer libro de Samuel 3:18, entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Recordemos el contexto: Elí estaba recibiendo juicio de parte de Dios, ¿verdad? Por por él, por sus hijos. Y Elí dijo: Él es el Señor. Noten las palabras de Elí, reconociendo la soberanía de Dios. Él es ¿quién? El Señor, que haga lo que bien le parezca. Buena respuesta de Elí, porque estaba reconociendo la soberanía de Dios. Elí ya lo había entendido, había actuado mal por muchas cosas. Sus hijos, peor tantito, ¿verdad? Pero en el fondo sabía Elí que no iba a poder ir en contra de Dios. Y su respuesta fue: Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. Él es el gobernante. Él es el soberano. Que haga lo que bien le parezca. Aquí estoy yo, dice Elí. Y si ha decidido emitir juicio contra mí, que lo haga. Merecido me lo tengo, ha de haber dicho, ¿no? De esa misma forma nosotros en algún momento podríamos llegar a contestar delante del Señor. A veces nosotros también actuamos mal, tomamos malas decisiones, deshonramos al Señor, pero queremos bendición. No son así las cosas. Cuando el Señor a veces pudiera llegar a emitir un juicio con nosotros, lo mejor que podríamos hacer es reconocer delante del Señor nuestra falta y decir como Elí: Aquí estoy, Señor. Tú eres el Señor. Yo me equivoqué. Merezco el juicio que tú has determinado para mí. Esa fue la actitud. Dios tiene tanto el derecho como el poder de hacer con nosotros lo que mejor le parezca. Y esta verdad nos permite arrepentirnos de nuestras amargas quejas. Porque nos quejamos de muchas cosas y muchas veces esas quejas son amargas. Pero esta verdad nos permite poner nuestra mano sobre nuestra boca e inclinarnos ante la incomprensible majestad de Dios. De esto también Job nos habla cuando en Job 40:1 al 4 nos dice: Entonces continuó el Señor y dijo a Job: ¿Podrá el que censura discutir con el Todopoderoso? El que reprende a Dios, responda a esto. Entonces Job respondió al Señor: Yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. ¿Recuerdan a Job? Que se quejó y se quejó y se quejó y se quejó y se quejó. Y al final de todo tuvo que poner su mano sobre su boca. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Y cuando nos pase, inclinemos la cabeza delante del Señor. Reconozcamos su soberanía. En ese sentido vamos a recibir la bendición del Señor. No busquemos rebelarnos contra Él. Lamentaciones 3:21 al 25 también nos dice: Esto traigo en mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Los creyentes pueden regocijarse en el poder de Dios. Los creyentes pueden esperar en el Señor. Aun cuando a veces nos rebelamos, podemos seguir esperando en Él, en su misericordia. Número 7. La soberanía de Dios nos llama a tener esperanza en la salvación de los demás. O esperanza por la salvación de los demás. Cuando consideramos la dureza de los corazones de los hombres, cuando consideramos la dureza de los corazones de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, que les predicamos y los invitamos a la iglesia y los invitamos y nada más no quieren y se resisten, y su apego a este mundo es mucho mayor, podemos desesperar en medio de esa situación. Podemos desesperarnos y dejar de clamar, pero ¿quién pues podrá con el poder de Dios? ¿Quién podrá oponerse al poder de Dios? Cristo responde en Marcos 10:27, mirándolos Jesús dijo: para los hombres es ¿qué? Imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. No desmayemos, no decaigamos cuando aquellas personas que amamos y que deseamos que sean salvas y que conozcan a Cristo no quieran responder. No desmayemos, perseveremos. Para nosotros es imposible, es más, nosotros no les vamos a dar ningún tipo de salvación. Nosotros no podemos salvar absolutamente a nadie. El único que salva es el Señor. Debemos predicarnos esta palabra a nosotros mismos mientras miramos a nuestros seres queridos que parecen estar a un millón de millas del Señor, y recordémonos continuamente que para Dios todas las cosas son posibles. Que en algún momento, si al Señor le place en su voluntad y en su soberanía, va a llamar a esas personas que amamos a la salvación. Número 8, la soberanía de Dios también nos llama a la oración. La soberanía de Dios también nos llama a la oración. Las oraciones de Pablo son un ejemplo para todos nosotros. Y las encontramos continuamente en todas sus cartas. Sus oraciones por el crecimiento espiritual de los santos son asombrosas. Son con aspiraciones muy elevadas, hasta cierto punto, como comenta un hermano. Y nos recuerda que el Padre es, en Efesios 3:20, que el Padre es aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o incluso entendemos, según el poder que obra en nosotros. Pidamos al Señor, aunque muchas veces y casi siempre nos quedemos cortos en lo que pedimos. Porque como dice Pablo, lo que pedimos o entendemos, dice desde el inicio, aquel es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Su soberanía nos llama a estar en constante oración. John Newton dijo alguna vez: vienes a un rey, grandes peticiones contigo traes, porque tal es su gracia y su poder. Nadie puede pedir demasiado. Sé consciente, iglesia, que cuando vas y te presentas delante del Señor en oración, nunca es demasiado lo que le vas a pedir. Él puede hacer eso y mucho, mucho, mucho más, que ni siquiera es comprensible para nosotros. Él puede actuar de muchas formas, de muchas maneras. En conclusión, qué esperanzador entonces resulta entender que podemos confiar en la soberanía de nuestro Señor. Esto nos debe dar esperanza en todo momento, en medio de cualquier circunstancia, porque sea que atravesemos por momentos de quietud, que es lo que muchas veces y lo que más anhelamos, ¿verdad? Estar tranquilos, sin estrés, sin preocupaciones, sin problemas, pero muchas veces es todo lo contrario, ¿verdad? Nos llueve y sobremojado. Y nos resbalamos y una y otra vez, ¿sí o no? Sombrillas ya ni sirve. Viene un viento y se levanta. ¿Les ha pasado? Y ya le decimos: ah, ya, Señor, acuérdate de mí, aunque sea un poquito. Ya, detén tantito el agua porque me estoy resbale y resbale, ¿no? Si tenemos una vida de obediencia a nuestro Señor, estamos... Y si estamos sintonizados con su palabra, si conocemos su palabra, todo va a colaborar para nuestro bien. Todo. Bien dijo el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ese nada no solamente es bendición. Ese nada también me habla de que no me va a faltar la enfermedad tampoco. No me va a faltar, no me van a faltar problemas tampoco. No me van a faltar dificultades. Pero el Señor es mi pastor, simplemente porque Él es soberano y simplemente porque en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, y ese nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias, Señor, por estos versículos que nos dan esperanza, Muchas gracias por tu soberanía, Señor, porque nos permites comprender y entender que en todo tú eres soberano, que tu voluntad se cumple en el tiempo perfecto, bajo las circunstancias perfectas, que tu autoridad, Señor, es suficiente y es magnífica para ejercer tu soberanía. Y por supuesto, Señor, tú tienes todo poder. Tú eres el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra, el único que tiene el derecho de gobernarles. Padre Santo, muchas gracias por tu iglesia y síguenos otorgando de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.